y lo armoniza. Espiritual y de trabajo voluntario. Uno de esos principios fundamentales es el respeto del ser humano y sus creencias, y el servicio a Cristo. Pues todos los programas son gratuitos y los profesores no cobran nada. No tienen ningún honorario, ¿sabes?
Sí.
Para financiar sus actividades y sus instalaciones, se cuenta con las aportaciones voluntarias. En España, esta asociación está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior desde el año 2001. Hoy en día, lo vemos en el mundo, muchos conflictos, guerras por todos lados, la gente hablando pegadamente con la educación a la gente. Hay conflictos y conflictos, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, hoy la hermana Marta nos va a compartir un tema muy interesante, métodos para mantener serenidad ante los conflictos y desarrollo.
Adversidades.
No venía a hablar de adversidades. Pues yo doy la palabra a la hermana. No, gracias.
Vientos fuertes, eliminen cualquier.
cualquier objeto de las ventanas, son cosas así, prácticas. Y normalmente esa es la formación que se nos da. Ante un terremoto, pues ubíquense cerca de algún pilar, ¿no? Eso que nos dan como informaciones prácticas de lo que tenemos que hacer. Pero en pocas ocasiones se nos da una formación para prepararnos internamente, aparte de sacar las macetas de las ventanas por si hace viento. Y esa es la preparación que quizás no se enseña así como tal en las escuelas, y que uno crece y va pasando por situaciones, y no siempre el ser humano aprende a procesar las situaciones por las que pasa. No sé cuál será su experiencia, pero pues fallece un ser cercano y lo pasan mal, pero como se dice, la vida sigue, pero sin haber sanado eso, sin haber dedicado un tiempo a procesar esa pérdida que ha supuesto para uno mismo, o cuando pues pasa alguna cosa a nivel de relaciones o a nivel de trabajo, o cuando se siente humillado por algo, van pasando situaciones en nuestra vida que a nivel emocional requeriríamos de una fortaleza interna, y vamos viviendo sin limpiar internamente eso. Y para mí es como si, ¿saben ese ejemplo que se pone de esconder las cosas bajo la alfombra? Y vas escondiendo y vas escondiendo, y al final te queda un pequeño montículo ahí que dices, es que prefiero no ver lo que hay ahí y seguir para adelante. Pero ¿es esa la forma sana para ir avanzando en nuestras vidas? ¿O podríamos hacer algo para pararlo un momento y decir, una vez, ¿qué ha pasado? ¿Qué es aquello que me ha dolido, aquello que no tengo sanado, aquellas conversaciones pendientes que me gustaría sacar, pero que no encuentro la manera de poderlo hacer? Y para todo eso hace falta mucha serenidad. Y cuando volví a leer el título hace unos días para venir aquí, cuando vemos palabras como métodos para mantener la serenidad, no se trata tampoco de que ahora aquí les vaya a dar recetas, porque en realidad la vida de cada uno es distinta y las situaciones por las que pasamos cada uno son distintas. Y para mí no es tanto qué hacer en ese momento concreto en el que le está pasando algo fuerte en mi vida, sino qué actitud de vida mantengo en general, o puedo aprender a mantener en general, para que cuando venga uno de esos momentos fuertes de la vida, tenga recursos internos para poder saber qué hacer en esos momentos. Y no solo pensar en mí, puede que no sea a mí directamente, pero si pasa algo, alguna persona cercana, que tenga yo la interés también de poder ser un punto de apoyo para esas personas que están hundidas en ese momento. Porque normalmente pensamos que generar empatía es cuando siento el dolor de alguien que está sufriendo, o cuando soy capaz de llorar con el que llora, y esas cosas las hemos aprendido también. Pero ¿es eso lo que da fuerza al que está sufriendo? ¿Me entienden? ¿Es justo eso lo que va a apoyar a alguien que está sintiendo una pérdida o lo que fuera que le está sucediendo? Por eso, cuando vamos incorporando la práctica de la meditación en nuestras vidas, y después les voy a hablar más de esto, es como un recurso interno que tenemos y que podemos y deberíamos de practicar cada día, para que en momentos en los que ocurra algo sea capaz de no dejarme alterar con esos picos emocionales que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Y cuando las cosas van bien, esa euforia, así que es como una alegría desordenante, que tampoco está la alegría interna, es más bien una forma externa de mostrar que estás bien, pero en el momento en el que ocurre algo te sientes completamente bajo. ¿Y cómo poder mantener una línea más equilibrada en la vida? Y no quiere decir que por eso no vayas a crear empatía con la persona que sufre, o que no seas capaz de tener sentimientos, porque alguna vez hablando de estos temas a mí me han dicho, pero es que entonces te vuelves seca, es como si no sintieras. algo está bien, si algo no está bien, si algo es correcto, si algo pues preferiría o hubiera preferido no haber hecho o no haber dicho. Claro que todos tenemos un corazón para sentir, pero también todo ser humano tiene la capacidad de elegir cómo se quiere sentir. Y creo que fue ayer en una charla en otro lugar que alguien me decía, antes de ayer, pero es que hay cosas que no las determinamos nosotros, nos vienen de fuera. Y entonces pensamos que si me pasa algo es porque o me quedo sin trabajo, porque tal persona me ha dicho. Pero fíjense que en realidad, si eso es lo que pensamos, estamos poniendo fuera la responsabilidad de mi bienestar. Estoy haciendo que todo mi poder, que toda la fuerza de mi vida, yo la pongo en manos de lo que pasa afuera. Si lo que pasa afuera es correcto, entonces muy bien. Pero en el momento en que siento algún desafío por lo que ocurre afuera, entonces culpo y digo, no, es que me siento mal porque tal persona me ha hecho esto. Me siento mal porque es que fíjate lo que me ha pasado. Si esto te hubiera pasado a ti, entonces empezamos a echar las culpas fuera. Y las situaciones que vienen o las que vendrán serán X. No sabemos ahora mismo qué es lo que va a venir en nuestra vida. Pero lo que sí podemos anticipar es cómo yo me quiero sentir ante esas situaciones. ¿Tiene sentido esto para ustedes? O sea, no voy a poder cambiar la situación va a ser la que sea, pero lo que sí puedo elegir es cómo me quiero sentir yo ante las cosas que vayan a suceder. El ser humano tiene una gran fuerza en su interior. ¿Son conscientes de eso? Y habrán leído acerca del poder del pensamiento, el poder de la hora, es muy popular ese libro, temas de autoayuda que nos hacen ver que realmente dentro del propio ser humano hay una gran fuerza. ¿Qué es lo que ocurre, pues? Que es difícil para muchas personas conectar con esa fuerza que hay dentro. ¿Qué es lo que nos impide poder cambiar la dirección de nuestros pensamientos, dejar de pensar en negativo para decir, no, yo quiero que mis pensamientos hayan un gran poder, una gran fuerza? Y miren, y el beneficio de cambiar nuestra forma de pensar va directamente relacionado con la salud de nuestro cuerpo. Hoy en día ya la Organización Mundial de la Salud está hablando no solo de salud física, sino de toda la salud integral que contempla la salud de nuestro cuerpo, la salud mental, la salud emocional, la salud social y la salud que se llama incluso a nivel de la OMS la salud espiritual. La salud del propio cuerpo, entendemos, y ya está ampliamente extendido esto que voy a decir ahora, está determinada por la salud de nuestra mente. Si pudiéramos ver nuestro cuerpo por dentro y todas las células que conforman nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo están envueltas por la energía que nuestra mente genera. Si soy una persona muy negativa, una persona fácilmente vulnerable o frágil, una persona con miedo, con depresión, las células de mi cuerpo reciben esa información. Y no nos tiene que extrañar que haya enfermedades. Pues el cáncer es una muestra de esto, pero las enfermedades que hay en nuestro cuerpo son bloqueos energéticos en realidad. Entonces, si cambiáramos nuestra forma de pensar, estaríamos envolviendo las células de nuestro cuerpo de una energía más llena de amor, de comprensión, como de agradecimiento. Y todos queremos un cuerpo sano, pero para tener el cuerpo sano tenemos que cuidar todas las otras áreas de la salud. La salud mental. ¿Cuántos pensamientos inútiles tienen en un solo día? ¿Sí? Pensamientos de lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, pero fíjate, pero igual voy aquí, no, pero pensamientos que en realidad no sirven para nada. Y ahora no digamos pensamientos negativos, que quizás también están ahí. Pensamientos de no puedo, no soy capaz, no, pero yo esto sí que no, yo, ¿no? O pensamientos negativos acerca de otros, todo eso afecta nuestra salud mental. Cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de que alguien tenga que estar declarado a nivel médico como enfermo mental. Hay personas que tienen ese tipo de enfermedad y también tendrán su tratamiento de un profesional y para eso están los profesionales. Pero personas sanas mentalmente, en algún momento de su vida han pasado por alguna depresión, por pequeña que sea, por ansiedad, por niveles muy altos de estrés. Todo eso afecta a nuestra salud mental. Y obviamente la salud emocional también. ¿Cómo respiramos cuando me siento emocionalmente alterada? ¿Cómo palpita mi corazón cuando estoy alterada? Es una muestra del desequilibrio emocional que existe. Y por salud social, tal como en la Organización Mundial de la Salud tiene establecido, es cómo nuestras relaciones son sanas. Ya me dirán ustedes si las relaciones son duraderas. ¿Qué es lo que ocurre que dificulta nuestra relación? Y que más que menos tenemos una persona difícil a nuestro lado. ¿Qué significa que esa persona difícil? ¿O es la incapacidad que yo tengo por relacionarme con esa persona? Y ahí cada uno podría ver qué es lo que hay. Pero para mí no es tanto lo que pasa fuera en esas personas, sino la dificultad que hay en nuestras relaciones y, por tanto, la salud a nivel social va muy determinada en cómo me relaciono yo conmigo misma. Aunque pueda parecer un poco raro lo que estoy diciendo, ¿qué significa relacionarme conmigo misma? Pero tiene que ver, y habrán oído hablar de autoestima, probablemente aquí tengan cursos de autoestima también. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo dedico a estar conmigo misma y sentir amor y aprecio por mi propio ser? Este tiempo, pues, de diálogo interno. ¿Se han preguntado alguna vez cómo están? Cuando se miran al espejo, ¿se han preguntado alguna vez? ¿Se han preguntado a ese cómo están? Son de esas pequeñas cosas o gestos que en realidad nos genera ese contacto con nosotros mismos. Si me siento mal por algo, puedo parar por un momento y preguntarme qué tal, cómo estoy, qué ha pasado hoy, qué podría haber hecho diferente. A mí me gusta preguntarme qué podría haber hecho diferente. No me gusta preguntarme qué he hecho mal. Esta me pasó. Pero qué podría haber hecho de otra manera. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es aquello que hay en mí que me convierte en un ser único? ¿Sienten que son seres únicos y excepcionales? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez se lo dicen a alguien? ¿Sí? ¿No? Pero incluso es para decírselo a uno mismo. Entonces, si voy mejorando la relación conmigo misma, me será mucho más fácil tener una buena relación con los demás. Porque voy a proyectar esa buena relación y armonía conmigo misma, la voy a proyectar hacia aquellos que la rodean. Y como les decía, también se habla de salud espiritual. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y diferenciar entre lo que es religión y lo que es espiritualidad. Porque hay personas que dicen, entonces, ¿lo que ustedes practican es una religión? No, no nos sentimos así. Pero sí es un grupo espiritual. Y en nuestro centro meditar tenemos a veces alguna monja que viene a meditar también. Personas que se consideran creyentes o no creyentes, da igual, pero la práctica de la meditación nos convierte en mejores seres humanos. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando del ser, como lo quieran llamar, el ser, la energía, hay que le llamar la chispa de luz, la energía que la vida, este cuerpo es la vida. Entonces, a ese nivel, ¿cómo es mi salud espiritual? ¿Dedico este tiempo para estar en silencio? Hay quien dedica tiempo a la oración, a la meditación, a la relajación, lo que sea que incorporen en sus vidas, pero que les conecte con su ser. Eso es fundamental. Pero fíjense que para muchas personas, desde que abren los ojos por la mañana hasta que los cierran por la noche, están todo el día en relación con personas y con tareas. ¿Sí? energía para hacer lo que estamos haciendo, bien. Pero en algún momento, voy a levantar un poquito antes, o en algún momento, durante el día, cualquier momento puede ser un buen momento para parar, para dejar la acción a un lado y respirar profundamente, sentirme aquí, ahora, en este presente. Lo importante es vivir el presente. ¿Qué significa esto? No sé aquí, pero se está poniendo muy de moda esto del mindfulness. ¿Les suena? ¿No? ¿Sí? Es una de esas técnicas que conectan con el vivir, con el momento presente. Mindfulness, como la mente plena o la atención plena. Ahora estoy aquí, estoy aquí. Mientras, desde que empezaron esta charla hasta el rato de ahora, ¿cuánto rato se han ausentado de la sala? Con sus pensamientos. ¿Han estado aquí todo el tiempo o han estado pensando, ay, la cena que voy a hacer después, o tengo que pasar a recoger a mis hijos? A que sí, no pasa nada reconocer eso. En algún momento ha habido algo de mi atención que se ha ido ahí fuera. Eso significa que no he estado aquí. Cuando aprendemos a vivir con conciencia, es decir, ahora estoy aquí, estoy aquí. Porque fíjense también, ya hay estudios de esto que dicen, de las 24 horas que tiene el día, ¿cuánto tiempo vivo en el pasado? ¿Cuánto tiempo vivo en el futuro? Y por tanto, ¿qué parte de presente realmente estoy viviendo? Muy poco. Muy poco. Entonces, no es de extrañar que si sucede algo de repente, estoy alterada. ¿Por qué? Porque no me ha cogido centrada en este espacio de quietud y de silencio interior. Por tanto, para mí, los métodos para encontrar la serenidad no es en el momento en el que ocurre algo, sino que les animo a que encuentren en su vida qué es aquello que podrían hacer para vivir de otra manera, para vivir desde la positividad, para vivir desde la paz, para poder tener estos momentos en los que se sientan fortalecidos internamente. Y esto es lo que nos va a hacer de ayuda cuando pase. Leí algo muy bonito que hablaba de la diferencia entre la paz y la serenidad. Y hablaba de la serenidad como el arte de mantenernos en paz. Me gustó. Porque una cosa es que diga, me siento en paz, estoy bien. Pero la serenidad es como, podríamos llamarlo también como un pozo, como si dentro de nosotros hubiera una cierta solidez. Solidez o seguridad, ese estado sereno, sosegado, pacífico. Pero equilibrado también con la fortaleza. Porque también lo he notado alguna vez. Cuando decimos que meditamos, parece que no vamos a más que meditar todo el día, y obviamente hay muchas otras cosas que hacer cada día, y tampoco tenemos que pensar que una persona que medita es una persona pasiva. Estás sin hacer nada en el momento en el que estás con esa práctica, pero después puedes estar haciendo muchas cosas en tu vida. Pero mientras que estás haciendo lo que estás haciendo, ¿desde qué conciencia interna lo estás haciendo? Y entonces, como les decía, equilibras esa paz, esa serenidad, esa quietud, por un lado, con la fortaleza, por otro. ¿Entienden? Parece que puedan ser energías diferentes, pero es parte de lo mismo. Que me puedo sentir pacífica y tranquila, al mismo tiempo también me está conectando con toda la fuerza que hay dentro de mí. Y fíjense que no es lo mismo dureza que fortaleza. Hay personas que aparentemente son muy fuertes. Pasa una situación fuerte y parece que sean las personas más estables de la familia o del lugar de trabajo, personas que son capaces de mantener la serenidad, pero cuando pasan unos días, pues se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no había esa solidez por dentro. Y qué bien que al menos esa persona hubiera mantenido la fuerza en ese momento. Pero eso indica que falta un cuidado del ser. ¿Sí? Y entonces, igual también que hay personas, sobre todo he detectado el mundo de la educación y el mundo de la salud, cuidadores. enfermería, o si hay un enfermo en casa, o maestros, todos estos colectivos son personas que están pendientes de los demás, cuidar de alguna forma. ¿Quién cuida de ellos? Y también es más frecuente encontrar cursos de quién cuida al cuidador. Me parece muy, muy interesante que eso suceda. Pero todo esto nos lleva a ¿quién cuida de mí? ¿Quién cuida de ustedes? Y nos podemos ayudar en cosas prácticas, pero cuidarnos a nivel emocional, a nivel espiritual, es algo que nadie puede hacer por mí. ¿Han pensado esto? Nos podemos animar, podemos también disfrutar de buena compañía y una compañía que sea positiva y que sea llena de ánimo. Todo eso está muy bien. Pero llega un momento que con quien siempre estoy las 24 horas del día, ¿con quién es? Conmigo misma. Puedo amar muchísimo a alguien, pero no estará conmigo las 24 horas. Pero quien siempre está conmigo soy yo misma. Por tanto, mejor que me lleve bien conmigo misma, ¿no les parece? Y entonces, para llevarnos bien, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué métodos podríamos incorporar en nuestra vida para ir creando esta base más sólida, más serena? Algo que cada vez más externo, pero nos puede venir bien, es rodearnos de compañías sanas. Y no debemos de depender de lo que ocurre fuera. Pero sí es bien cierto que una compañía que me conecta con aquello que es más de fortaleza, de seguridad, personas con estado de ánimo alto, con esperanza, es una compañía mucho mejor que otro tipo de compañía más negativa. Otra cuestión está con aquellos, esto sería para aquellos que yo puedo elegir. Después están los familiares o personas del trabajo que están ahí. En todo caso, puedo aprender a tratar mejor con ella. Pero aquellas compañías que elegimos como amistades, mejor que sean amistades sanas, que nos podamos ayudar mutuamente, eso es muy importante. Porque en el momento en el que nos podemos ayudar, eso supone como una fortaleza para aquel momento en el que tú por ti mismo no tienes esa fuerza. Y las compañías nos pueden ayudar mucho. Eso es un punto importante también. También nos puede ayudar a mantener la serenidad. Fíjense el poder que tienen las palabras que decimos. Así como antes les hablaba de la fuerza que tienen nuestros pensamientos, según qué tipo de palabras utilizo, hay personas que utilizan palabras como es muy difícil, no puedo, pero ¿cómo van a proponerte esto? Y cada cosa que dicen es como que la hunden. Las palabras tienen mucha fuerza. Por eso les decía antes, yo en vez de decir qué he hecho mal, prefiero decir qué podría haber hecho diferente. La palabra en sí misma tiene una gran connotación. Por tanto, el que hablemos revisando las palabras que decimos, el que cuando me exprese con alguien vea si esa palabra le va a fortalecer o le va a debilitar. Y sobre todo prestemos atención a cómo tratamos los niños. El otro día en Santa Cruz había unas niñas, una pegó a la otra y el padre estaba gritando por lo que había sucedido, pero la forma como las estaba tratando no era la forma con la que las niñas podían aprender realmente. Entonces, tenemos que cuidar porque aquellas impresiones que recibimos desde la infancia nos van a marcar de por vida. Así que el poder que tienen nuestras palabras nos va a ayudar mucho. Hay algo que también nos puede ayudar y que lo podemos sentir por uno mismo, ¿saben qué? El poder de la presencia. ¿Se han dado cuenta que su presencia, el simple hecho de existir, genera una vibración? ¿Entienden la palabra vibración? Es como, mi cuerpo termina aquí, pero el ambiente que yo desprendo, eso genera un ambiente. Hay personas que estás con ellas y no han dicho nada y ya parece como que te envuelve un estado de nerviosismo y estrés. Eso es cuando tú no estás fuerte, que te coloreas por ese interés. Y al revés, hay personas personas que aún no han dicho nada y te inspiran confianza, tranquilidad, te sientes a gusto a su lado. Esto es el poder de la presencia. Pero no tanto juzgar qué poder o no poder tienen las otras personas, sino digo esto para que cada uno revise qué impacto genera su propia presencia. Hay presencias que inspiran seguridad, calma, confianza, amor. Puede que ni digas nada, porque la otra persona tampoco está muy dispuesta a escuchar. Da igual. Hay muchas otras formas de poder ayudar que no sea con las palabras. Solo el hecho de estar presente. Pero todo eso son herramientas a tener en cuenta para poder tener una vida emocionalmente y espiritualmente mucho más sana. ¿Lo ven así? Son áreas como más prácticas de nuestra vida, pero después hay otros métodos, que eso ya es más a nivel personal, individual, que es el que podamos incorporar cada día, como les decía, unos momentos de meditación. Al final haremos una práctica juntos para que vean por ustedes qué impacto exactamente puede tener eso. Al principio puede ser más útil para alguien que empezar con una relajación y ya después entrar en aspectos más profundos de uno mismo. Es todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, que nos ayuda a conocer aspectos de nosotros mismos que desconocemos. Aunque se trate de nuestra propia personalidad, hay muchas áreas internas que desconocemos. Por ejemplo, ¿se han encontrado alguna vez diciendo, pero cómo he sido capaz de decir esto? Eso significa que en ese momento se desconocen a ustedes mismos diciendo eso. Pero eso está ahí, por eso ha salido, si no, no habría salido de mi boca. Entonces, en el momento en el que voy fijando la atención más hacia adentro, puedo ir viendo qué aspectos de mí misma puedo ir transformando. Y así pues, la meditación no es algo pasivo, sino se vuelve como un descubrimiento muy activo. Por ejemplo, y a nivel personal, una de las cosas que a mí más me ha ayudado la meditación es a superar la timidez. Impensable años atrás que pudiera estar hablándoles como les estoy hablando ahora, absolutamente impensable. ¿Pero qué pasó? Sin darme cuenta, a medida que iba incorporando la meditación en mi vida de una forma cotidiana, mi autoestima iba aumentando. En realidad no era la timidez el problema, eso era la manifestación. Pero la base era una falta de autoestima, ¿sí? Una falta de confianza en mí misma. ¿Qué puede pasar? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no? Eso es easy. Cuando hay un easy es que hay duda y que no confío en mí en realidad. Pero en el momento en el que dices, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Una vez, porque he tenido algunos puntos escritos, también se ve cómo me pasa, pero esté o no esté, la ayuda escrita no es tanto como ayuda, sino decir, es que voy a hacerlo porque tengo que superar eso. En vez de pensar, ah, no, eso no es para mí. Que alguna vez lo habremos dicho también. Cuando veo que algo es difícil, no es para mí. Oye, pues si es difícil, voy a ser valiente, ¿no? Voy a superar eso, pero si no me pongo en situación, nunca lo voy a superar. Entonces, la meditación nos ayuda a aumentar nuestra confianza en nosotros mismos, a aumentar el aprecio hacia nosotros mismos, el saber que somos capaces, que podemos, sobre todo tratarnos con mucho amor. En el tema de meditación hablamos mucho de la paz, la serenidad, la calma, pero yo creo que en estos momentos más que nunca, la humanidad en general está muy necesitada de amor. De amor, de muestras, de ese aprecio que podamos tener hacia los demás, pero sobre todo es un reflejo, de nuevo, lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa dentro. Yo me amo más a mí misma y he desarrollado una personalidad más amorosa. Y cuando digo amorosa quiero decir comprensiva, respetuosa, de dedicarle tiempo a alguien que necesita que le dedique. cuando dedico este tiempo para estar conmigo, se van desarrollando o van emergiendo en mí, en realidad es más bien eso, va saliendo de mí lo que ya está dentro. Piensen que todo lo que les estoy hablando no es que tengan que aprender, o sea, cuando decimos aprender es incorporar de fuera una técnica que yo no tengo, no es eso, sino es cómo crear el espacio adecuado para que conecte con las cualidades que ya están en mí, ese amor está en mí, esa serenidad está en mí, que conecte con eso para que eso pueda salir a la superficie. ¿Entienden? Eso ya existe. Por lo tanto, es más fácil de lo que parece. Es que nos lo creamos, que yo crea que toda esa fuerza está dentro de mí. Y por tanto, cuando voy desarrollando esa base sólida, serena, firme, estable, amorosa, fuerte, no dura, sino fuerte, entonces tengo las herramientas para cuando hay un momento inesperado en la vida, esas herramientas están ahí. Y entonces, aunque igual en un primer momento dices, ¿y esto qué es? Llega un momento donde conectan enseguida con esa fortaleza para desde la comprensión ir entendiendo las cosas que pasan. Pero fíjense que hay cosas que la verdad es que no se pueden entender. También llegando a esa conclusión. ¿Sabes qué bien entender tú? Pero hay tantas cosas que no tienen entendimiento de las que pasan en el mundo. ¿Verdad? Pero al menos, aunque no comprenda el por qué está pasando eso, lo que sí puedo entender es ¿cómo me quiero sentir yo ante esa situación? Eso sí lo puedo comprender. Entonces, ¿cómo generar ahí donde estemos espacios seguros? Para que cuando ocurra algo, con nuestros pensamientos, además, tienen tanta fuerza que los pensamientos, que la energía de positividad, de amor, de comprensión, pueden llevar a donde ustedes quieran, por lejos que sea, que esté ese lugar. No lo habrán escuchado antes, quizás. El pensamiento tiene mucha fuerza. Desde aquí, un pensamiento muy concentrado y mucha paz puede llegar a donde sea del planeta que lo necesite. Y qué bien que haya organizaciones que puedan estar ayudando físicamente, materialmente, a las personas necesitadas. Y es fundamental que existan ese tipo de organizaciones. Pero por otra parte, están todas esas organizaciones que trabajan también para, junto con eso, trabajar desde el poder del pensamiento. Y esto es algo que todos podemos hacer. Que todos podemos hacer. Y les voy a decir algo más. Hay momentos en los que, cuando incluso parece que es difícil conectar con esa fuerza que hay dentro, podemos también mirar hacia arriba y sentir que está esa fuerza de Dios, del Ser Supremo, de como cada cual se sienta cómodo de relacionarse con esa energía. Pero a mí se me ha parecido muy curioso, y diferente que me interesaba. ¿Cómo puede ser que todos los seres humanos, en momentos de gran necesidad, dicen, ay, Dios mío? Para mí, encima, eso siempre como una muestra de que está muy grabado en el subconsciente. Las cosas que están grabadas en el subconsciente salen. Incluso aunque alguien quiera justificar que eso no existe, en algún momento de dolor sale de dentro, ay, Dios mío. Entonces, ¿para qué nos vamos a cerrar a esa posibilidad? Para nosotros no es tanto creer o no creer. Cuando has pasado por una situación fuerte en tu vida y te has dado cuenta de que gracias a que había esa fuerza pudiste pasar por esa situación, seguro que alguien aquí se siente identificado con esto. ¿Sí? Momentos fuertes en su vida donde por ustedes mismos no habrían sacado la fuerza, pero fue esa energía y como esa compañía, como si lo pudiéramos hacer sentir, lo que les permitió pasar por esa situación. Cuando tú lo has vivido, no hay nadie que te pueda decir es que eso no existe. Estás tratando con mis sentimientos, yo lo he vivido. Por tanto, ya no es tanto un concepto teórico. ¿Sí? Y en los cursos de meditación que damos, hablamos, cuando hablamos de estos temas, no queremos transmitir ningún concepto teórico, simplemente la posibilidad de que en estos momentos de quietud, de serenidad, de conectar con el ser, ahí podemos también sentirnos muy cerca de esa presencia. Y en momentos más límites, de situaciones francamente fuertes, toda esa fuerza puede servir de consuelo. Pero no un consuelo desde el dolor, sino como una compañía de alguien que sabe que su energía está ahí disponible. Entonces así vamos adquiriendo un estado, una forma de vida que nos lleva a un estado de ser más sereno. De la serenidad. Fíjense que la palabra serenidad incluye la palabra ser. Ser y dar. Vamos a hacer juegos de palabras. Por una parte, sentir la serenidad dentro, pero no para quedármela para mí. Porque hay quien dice que los que meditan lo meditan en ustedes. Y yo es que pienso que si no tengo, no puedo dar. O sí. Y cuando uno da sin tener, al final se quema con él. Por tanto, estos momentos de quietud que nos podamos dedicar sirven para que yo pueda conectar con todo esto, pero no para yo estar bien y yo estar feliz y ya, me da igual los demás, no. Vivimos en el mundo. Tenemos los pies en el mundo. Por tanto, es aquí, en este mundo, donde podemos seguir transmitiendo todo lo que llevamos dentro. Pero desde ese sentir que tú tienes eso, lo estás experimentando, lo puedes transmitir. Por tanto, no es ser egoísta pensar en uno. Es que si no lo haces tú, ¿cómo lo vas a seguir transmitiendo? Y el mundo, piensa, de verdad, el mundo globalmente necesita mucho de todo esto. ¿De acuerdo? Ya no solo como yo vivir mejor, sino como responsabilidad con toda la familia de la humanidad. A mí me gusta verlo así. Porque en tantos lugares hay personas sufriendo, hay también personas felices, por supuesto que sí. Pero hay tanta gente que necesita de esa vibración pacífica y serena. Que si pensamos que si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy, cuando nos vayamos, tenemos esa determinación de decir, es verdad, cada día voy a dedicar un tiempo para sentir paz. ¿Piensan que lo pueden hacer? No solo para ustedes sentirse en paz, sino para seguir transmitiendo paz a los demás. ¿Les parece que puede ser el procedimiento este? Aquí no hemos tenido el tiempo de escuchar. Escuchar es fácil, pero cuando nos vayamos hoy de aquí, a mí me gustaría que cada uno de nosotros nos vayamos con este compromiso de que cada día voy a dedicar un tiempo a experimentar la serenidad y así transmitir esa serenidad al planeta, al mundo entero. Pues no es tan difícil. Es cuestión de proponerse. Es como un clic aquí. Es como decir, sí, es que mi vida tiene que tener un sentido. Y me puedo permitir, y elijo, que es una elección, elijo vivir con felicidad y serenidad. Puedo seguir viviendo sufriendo. Porque déjenme que les diga una cosa, cuando uno sufre y se queja, requiere de más la atención de los demás. Y en el fondo a todos nos gusta que vengan y nos pregunten, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te van las cosas? Ay, mira, muy bien. Y entonces te llaman y te dicen, ¿no? Es una necesidad. Y cuando ya te sientes mejor, pues igual ya no necesitas tanto de los demás. Pero es un acto de valentía. Y decir, quiero y además puedo conectar con la fuerza que hay dentro de mí. ¿Les parece un buen pensamiento este? Quiero y puedo conectar con la fuerza que hay dentro de mí. Pues me gustaría que lo experimentáramos. ¿Les parece bien? Pero antes, si alguien quiere añadir algo, comentar algo, ¿Quieren comentar algo? ¿Alguien? Marta. No todo el mundo lo comprende. Voy a poner un ejemplo de esto, porque me sorprendió una vez, había una señora que venía siempre a meditar y había venido ya unos cuantos días. Y bueno, pues se lo tomó en serio la mujer y iba prestando atención a sus actitudes, forma de hablar, tal. Y un día viene y me dice, es que en casa ahora se enfadan porque yo no me enfado. Y estaba muy sorprendida, pero lo decía así como diciendo, es que yo no me quiero enfadar, pero mis hijos ahora me dicen, oye mamá, ¿será que no te importa ya? ¿O que no te importo? ¿Cómo es que ahora no te enfadas y antes por eso te molestabas? ¿No? Como si, ¿dónde estás viendo? ¿O qué te habrá salido por ahí? ¿No? Como si ya no tienes ese interés que antes pudieras tener. Mientras que cuando te enfadabas tampoco estaban contentos. Al final uno tiene que elegir yo cómo me quiero sentir mejor, siempre y cuando no perjudique a nadie. Pero es verdad que el ser humano es de tal manera que estamos acostumbrados a que tal persona es así. Y tenemos un esquema de cómo es mamá, de cómo es el hijo, de cómo es este, ¿no? Y tenemos un esquema y más o menos todo va fluyendo, con sus más y con sus menos, pero mientras que esté dentro del esquema. En el momento en el que alguien se sale del esquema, oye, ese se va. ¿A dónde estará yendo? Aunque sea para bien, es muy curioso, pero cuesta de aceptar el cambio. Por eso le decía, ¿cómo se llama usted? Soraya. Por eso antes comentaba que al menos estar a gusto con uno mismo. Y si usted se siente mejor así, pues qué bien que haya incorporado esta práctica cada día y vaya haciendo ese cambio en su vida. Ojalá lo hicieran muchos más. Pero también le voy a decir una cosa. Pasa todo por fases. Hay esa fase como de no aceptación, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero llega un momento que cuando incluso a alguna de esas personas le pasa algo, ¿con quién irán a hablar? Con Soraya. Porque transmitirá un estado usted de paz y de tranquilidad que aunque no les guste de momento, en momentos de necesidad sabrán que hay alguien. Y también seguro que les ha pasado en algún momento. Cuando pasa algo, a alguien cercano, ¿y a quién llaman? A alguien que ven sereno y estable. No van a llamar a alguien que les va a poner como un plan peor que tú. Van a llamar a alguien que muestre una cierta fortaleza, ¿verdad? Pues va a llegar esa otra fase también, así que no se preocupen. Además, nunca vamos a tener a todo el mundo contento con nosotros. Seamos como seamos. Nunca todo el mundo va a estar contento con nosotros. Muy bien. Pues, ¿les parece que hagamos esta práctica? Vamos a empezar con una relajación para después enfocarnos más en esa experiencia interna de paz. Pueden poner la espalda recta mejor. Y esto es algo que pueden practicar en casa también, así. Y pueden dejar los ojos. ojos abiertos o entreabiertos, si alguien los quiere cerrar. Si alguna vez lo practican en casa, pueden ponerse una velita, concentrarse mirando la luz de la vela, es muy agradable también, y nos mantiene los ojos así, algo abiertos, de manera que podamos tener este tipo de prácticas en el día a día, que estamos con los ojos abiertos normalmente. Pero bueno, como se sientan más cómodos. Pondremos una música suave de fondo también. Observamos el cuerpo ahora, desde la cabeza hasta los pies. Y si aún siento tensión en alguna parte del cuerpo, envuelvo esa parte con la energía de la paz. Y voy a enfocar la atención ahora hacia adentro. emergiendo de lo más profundo de mi ser. Y me aprecio y me valoro por lo que soy. Con esta vibración serena y tranquila, puedo también enfocar mis pensamientos hacia el Ser Supremo, que es como un sol divino, una energía bondadosa, compasiva y un ser que me aprecia. Y donde sea que vayamos después, vamos a llevar con nosotros la energía totalmente positiva y bondadosa para compartirla con el mundo, con el universo. Y volvemos a respirar profundamente. Mientras observamos cómo nos sentimos ahora, qué es lo que ha pasado, cómo siento mi cuerpo, cómo siento mi mente.
Om significa yo, el ser. Shanti. Om Shanti es una forma de recordarnos el ser pacífico que somos. Om.
Gracias.